Seguimos adelante en 100% Deporte con Juan Pedro Damiani, que nos acompaña en los estudios de Sport 890. ¿Sabes que me quedé colgado con algo que dijiste en el bloque anterior sobre el centenario? En cuanto a lo que vos pensás que puede generarse en torno al estadio para intentar mejorarlo, levantarlo. Hay una figura nueva en el Uruguay hace algunos años, que es la asociación público-privado, ¿no? La inversión del privado con el Estado. Uh-huh. ¿Pensás que el Estado o el gobierno está dispuesto de repente a colaborar con un privado para hacer un proyecto ambicioso que saque al centenario del Estado en el que está desde el punto de vista que uno lo ve, y si bien es un monumento maravilloso, arquitectónico, vos fijate que no tiene ninguna rasgadura, que está impecable como el día que lo hicieron y demás, tiene que ayornarse, es notorio que tiene que levantarse. ¿Lo ves al gobierno con intención de meterse en algo de esto?
Yo creo que la política se ha modernizado también, y muchos estigmas que había de antes, ya yo creo que no hay ni izquierda ni derecha, solo los cavernícolas hay. Y creo que está bueno, porque es una manera de que el Estado no ponga dinero. Aparte, saben los oyentes que es una cosa bastante insólita lo del Estadio Centenario, porque la tierra es
departamental.
Es departamental, claro. Y el estadio es de la AUF.
Claro.
Entonces es una situación bastante rara.
De hecho, ya es público-privado.
Ya es público-privado. Yo creo que sería una muy buena alternativa para hacer lo que es un monumento histórico, pero ayornarlo, que dé gusto. Que los estadios hoy forman parte, hoy cambió la esencia. La gente que va al Campeón del Siglo, o seguramente al Parque Central, van a disfrutar, van a con la familia, se sienten en su casa, los palquistas van y comen, los butaquistas. Es
un evento, más que el partido de fútbol.
Es un evento, el partido forma parte de ese evento, no era antes que ibas al partido. La gente va antes, se reúne, charla, y bueno, fíjate que están haciendo eventos antes de los partidos. Sí. El fútbol tiene que ser eso, cada vez tiende al tema del espectáculo. Por eso, ¿por qué se paga cada vez más a los jugadores de fútbol? Porque la televisión y porque la difusión que tiene de los jugadores los hacen ya estrellas de Hollywood. ¿Entiendes? Entonces, por eso fue un adelantado Florentino Pérez, cuando dijo: muchachos, el Real Madrid es una institución muy grande en Europa, fundamentalmente en España. Tengo que traer los muñequitos, entre comillas, de Walt Disney. Tengo que traer a Beckham, a Cristiano Ronaldo. Claro. ¿Para qué? Para que la marca sea universal.
Bien, claro.
Entonces, es eso que hay que encararlo sobre ese tema. Así que hay mucho para hacer en el fútbol.
Bien. Con respecto a lo que hablabas antes también de la pausa sobre el clásico en el Campeón del Siglo, sin público visitante, vos decías que Barrera tiende a conciliar y que por ahí
buscó esa vuelta. Y lo ha hecho con toda la buena voluntad de generar lo que él pregona en la vida, siempre la inclusión. No es que uno no la... pero yo soy más pragmático, Jorge mucho más político. Entonces, yo decía que no se podía correr riesgo y que no se podía sacrificar a la gente de Peñarol en este. Como en el próximo partido en el Gran Parque Central, tampoco se tiene que sacrificar a la gente.
El otro día, sentado donde vos estás ahora, estuvo el Turco H, y él decía, bueno, se hizo todo lo posible para que Nacional dijera que no. ¿O fue Nacional que hizo todo lo posible para decir que no?
Bueno, sobre el final, Nacional abrió la puerta diciendo que era lógico, no podía ni garantizar ni decirle que no vayan a la gente, porque es algo que está fuera de las potestades de un club de fútbol. Creo que en ese tema estuvo lúcido Nacional, ¿no? Estuvo lúcido. Así que bueno, veremos cómo se da. Va a haber que ir muy temprano. Sí. Bueno, quizás va a ser una oportunidad para que la gente disfrute muy temprano. Yo considero que habría que buscar la manera de liberalizar la 102, pero bueno, los que saben de seguridad dicen eso.
Seguro. Juan, recién dijiste, la batalla está perdida, ¿no? Me refiero al tema netamente de seguridad.
¿Vos, con hechos concretos?
Sí, por supuesto. ¿No imaginás nunca más un clásico repartido y sin pulmones?
No. Yo creo que
es como que bajaste los brazos y como decís, por hecho concreto, pero
con esta situación. Uh-huh. Con esta situación, para mí que vayan 2000 personas en una tribuna que entran casi 10.000 y que esté vacía como hoy, que el Ministerio del Interior no nos permiten vender la Welfi para 1.500 personas, no sé cuántos vendrán brasileños, la verdad que no tengo ni idea. Eso ya en cierta manera es afear la fiesta. Yo no veo en ningún lugar del mundo estos pulmones, en ningún lado.
Claro.
Yo hablaba el otro día con Diego Aguirre, que dirigió clásicos en Brasil y en Argentina, y me dice que no existe el público visitante ni en Brasil ni en Argentina. O sea, solo cuando juegan San Pablo, Corinthians, San Pablo, Palmeiras, San Pablo, Santos, va el local. Solo cuando viajan.
Eso es debido a la violencia, ¿no?
Claro, pero entonces digo. Es una
guerra que ellos también perdieron.
Claro, pero estamos diciendo que si van 2.000, se perdió. Mm. Es una manera de decir, bueno, dejamos a 2.000 nada más y sacrificamos a los 35 buenos de Peñarol y a los otros de Nacional, que seguramente podían ir. Yo creo que hay que sacarle la presión a todo este tema. Hay tecnología que está favoreciendo eso. Y yo anhelo que los pulmones sean limitados y que la gente aprenda. Yo creo que estamos mejor. Quizás era el momento para suspender por un tiempo los visitantes hasta que la gente demuestre que se está comportando bien.
Seguro. Vos decías que hoy, por ejemplo, es un absurdo también que haya un pulmón teniendo en cuenta que vienen hinchas visitantes. Ahora,
una locura.
Tenés claro que todo tiene que ver con lo que pasó en Río, ¿no? Es decir, ese episodio de violencia en Río de Janeiro, donde incluso hay tres hinchas de Peñarol que todavía están detenidos en Brasil.
Mirá.
Hay una persona herida. Sí. Los brasileños, por lo menos, llegaron un montón de audios, que seguramente a vos también te llegaron, donde hablaban de tomarse revancha, de que venían bancados por Flamengo, de que son casi 2.000 los que vienen.
Siempre hay idiotas en las redes sociales. Sí. Siempre hay idiotas de todo tipo. Y la gran mayoría son idiotas los que dicen esas barbaridades. Uh-huh. Pero yo te pongo el ejemplo. River Boca se suspendió en Argentina, fue un escándalo. Yo no digo argentino, fue un escándalo latinoamericano. Y después yo tuve la oportunidad con Jorge Barrera de ir a la final de River Boca en Madrid. Y la verdad que no pasó nada. Todos confraternizaban. No pasó nada. Entonces, ¿cómo es la historia? Se hacen los vivos en algunos lugares.
La gente te mide.
Totalmente. Totalmente. ¿Viste lo que son las policías ahí en España? Uh-huh. Pero escuchame, con Jorge que teníamos para palco oficial tuvimos que dar la vuelta y pim pim y te
ganan a presencia.
Te ganan a presencia, ¿me entendés?
No, y hay leyes que realmente son duras, con quien tiene que ser.
Y bueno, por eso,
las entonces, penas son duras.
Entonces cuando te dicen, no, el partido, lo que puede pasar, loco. Se hacen los vivos, como dice Federico. Te van midiendo y saben hasta dónde van.
¿Vos cortarías hoy la ruta 102?
No.
¿Cómo haces vos para llegar, por ejemplo?
Yo no sé, mirá, estoy pensando.
Porque vos venís de esa zona. Sí. Generalmente venís por la 102. Sí. ¿Cómo haces?
Y bueno, estoy pensando que tengo que ir como si fuera para Los Aromos y la calle que está toda asfaltada ahora, llegar a Camino Maldonado. Uh-huh. O si no, ir como vas por Pando. O sea, viste que hay un bypass que agarrás para la 102, uh-huh, o seguís por la 101 y ahí morís en Camino Maldonado. Pero ¿no sería mucho más sensato decirle a la gente cuántos son los brasileros? Bueno, tienen que ir. ¿A qué hora empieza el partido? A las 9:30. A las 7 de la tarde, de 7 a 8 o uh-huh, de 7 a
7 no y sé, media.
A 7 y media. En medio, pues son 1.000.
Sí, sí.
Tienen que los pasar por ahí. Ustedes pasan. Y después liberarlo y sacarlo rápidamente. Uh-huh. Pero bueno, yo hay veces que no. Se es muy estricto, me parece, en la cuestión esa, y eso repercute claramente en los que bancan al fútbol, que son los hinchas.
Hoy el estadio de Peñarol, ¿cómo está? ¿Cómo está desde el punto de vista económico? ¿Se está pagando? Viste que la gente se empieza a hacer y a repetir cosas, ¿no? Mucha. Peñarol nunca pagó un mango al Brou, la primera.
Mucha estupidez.
Esa es la primera.
Bueno, primero te voy a decir.
Nunca le pagó nada.
Peñarol está recontra el día con el Brou. Y no solo porque tiene ánimo de buen pagador siempre, uh-huh, sino porque tiene cedido una parte de sus flujos como garantía para pagar la cuota. O sea, que no
que lo retienen.
Claro, es una garantía que tenemos, o sea, independientemente de los flujos que genere el estadio, uh-huh. Hay veces que tienen que retener menos porque el estadio genera, ¿entendés? O sea, hoy el estadio está perfectamente bien, sigue con la política de inversiones este consejo directivo, y eso me llena de satisfacción. Ya se ha comprado, antes de ir nosotros habíamos firmado una tierra, uh-huh, que está frente a la tribuna Damiani, para que ahí se va a desarrollar la futura ciudad deportiva. Y después,
¿te parece buena idea la ciudad deportiva al lado del estadio?
Y bueno, yo creo que tenemos que ir colonizando toda esa parte, que reitero, de acá 20 o 30 años van a decir, che, nos dejaron el club más rico del país, porque la ciudad crece claramente hacia el este. Y la otra tierra que Fito y Jorge con mucho tesón han hecho, comprar la tierra donde está el salón de fiesta, uh-huh, que ahí se va a ampliar enormemente el estacionamiento y va a ser parte también de los juveniles, que va a sustituir al antiguo liceo. Son un montón de proyectos que van tendiendo a fortalecer institucionalmente.
¿Y si fue tu gran logro como presidente? Porque vos podés ser campeón uruguayo, podés llegar a la final de la Libertadores, hasta podés ganar una copa, pero todo tiene como un tiempo, ¿no? Pero esto, dejar un estadio con la comisión directiva del club, ¿fue, sí, un antes y un después para vos? ¿Fue decir, dejo esto dentro de mi presidencia? Podrán decir cualquier cosa, que contraté mal, que eché técnico por celular, que traje algunos paquetes, podrán decir lo que quieran, pero ¿dejé un estadio?
Sin duda, para mí fue Fede y todos los que están presentes, para mí fue la obra, y por eso luché tanto y demostré que se puede hacer cosas, uh-huh, cuando se hace con profesionalidad y con pasión, y sin locuras. Creo que hay veces... Pero las cosas, siempre el tiempo pone las cosas en su lugar. Yo creo que no se valora, teniendo en cuenta las dificultades que está teniendo Nacional, uh-huh, para terminar su estadio, que a veces no se valora lo que se hizo. Que se hizo de cero, se hizo un estadio increíble y sin ningún tipo de sobresaltos para la institución. Uh-huh. No hay sobresaltos.
¿Y embretaste a Nacional? ¿Embretaste a Nacional?
Yo creo que no, que inconscientemente te van llevando. En su momento, cuando Nacional, con el Turco y Ricardo, no sé quién fueron, Ricardo Alarcón, uh-huh, empezaron con la reforma del campeón del siglo, y a nosotros nos generó un ruidito, tanto que no te acuerdas.
La reforma del parque.
Claro, que nos cantaba, uh-huh, Caloy al día. Copa no juega, cancha no tenés. Claro. Eso a nosotros nos mojaba la oreja. Igual yo estaba con el tema del estadio hace tiempo. Yo no concebía que Peñarol no tuviera un lugar, una religión tiene que tener un templo.
Ahora ya está. ¿Dónde te hubiera gustado que estuviera el estadio?
Ese es el estadio de Peñarol. Mm. Ese es el mejor lugar.
Sí.
Porque en su momento, lo que pasa es que hoy la ciudad... el centro de la ciudad es imposible, sí, sí, porque me encantaría, unos que me criticaban, me encantaría hacerlo en 18 ejidos, uh-huh, pero ¿cuánto vale la tierra? Tenés que conseguir 15 hectáreas, es inviable. Hoy los estadios se hacen en lugares afuera de la ciudad, sí, y pensando, pues son obras a 50, 100 años, no son obras que lo haces con una casa que la vas a usar.
Pasa en el mundo, menos en Uruguay, que la mayoría de los estadios están en el centro de la ciudad.
Claro, esto no estuvo acompañado, seguramente por las dificultades, a pesar del gobierno, a pesar de la muy buena disposición, uh-huh, del ministro Rossi, que creo que nos quiso ayudar y nos va a ayudar. Hay obras que van a facilitar, no por el estadio de Peñarol, sino por el anillo perimetral. Hay una autopista ya planeada, que viene todo por Camino Carrasco, que va a enormemente a facilitar. Y con el tiempo se van a faltar el camino Mangangá y Siete Sierras. Yo le planteé en su momento, antes de irme al ministro de Transporte, de hacer una como un bulevar ahí de 3-4 cuadras para jerarquizar la entrada del... Uh-huh. Que creo que Alejandro y Jorge y Fito Catino se están moviendo, tanto que planteé que ahí tendría que ser la avenida Jorge Goncalves o la avenida Capitán de Capitanes, porque se lo merece Goncalves No sé qué es mangangá, creo que es un animal, no sé qué es. Bueno, pero me explicaron que hay una nomenclatura que tiene que pasar 10 años del fallecimiento de la persona. Y bueno, hay que respetar ese tema. Pero me decía el bambino, ¿dónde quería yo el estadio? Y bueno, en su momento me había encantado una tierra que está cerca del cilindro, donde está Coraceros, que la fuimos a pedir. Claro. Para mí ese era el lugar espectacular que queríamos cambiarle, al darle las acacias y una plata por esa tierra. Y bueno, y ahí me acuerdo, tuve una reunión con Bonomi y me dije, no, mire, presidente, estamos ahí, pensamos hacer el cuerpo de bomberos, el Ministerio del Interior. Yo le dije, mire, ni mi nieto van a ver nada. Y bueno, quedó ahí, era un terreno espectacular, céntrico.
¿Y hoy sigue en la nada eso?
Sí, no hay nada. En el centro de la ciudad. Pero no es una crítica para nadie, es
la, una realidad.
Es la realidad de la dinámica del Estado, que generalmente el Estado es bastante lento. Pero ese era un muy buen lugar. Después, el tema del Parque Roosevelt, hubiera sido una muy mala acción, porque hubiéramos, como el Estado, hubiéramos comprado la tierra, hubiéramos hecho lo que vale más importante, que es la construcción, que fueron 30 y pico millones de dólares.
¿Y no te salía más barato? No sé si estuvo entre las propuestas, adquirir el Estadio Centenario por parte de Peñarol.
Mira, primero es inviable, porque una vez que se lo planteamos, Nacional no permitiría. En ese momento salió, creo que de la Valle, y dice, bueno, vamos a pedir el obelisco. En un país
tan polarizado, ¿no?
Tan polarizado, sería imposible. Era imposible, sino obviamente que no se hubiera...
Pero hubiera sido una muy buena idea.
Pero no, te hubieran dormido durante mucho tiempo y quién, fíjate, ¿qué hubieran dicho? Lo de Nacional en la Junta Departamental...
Te lo votan negativo.
Te lo votan negativo, y esa es la realidad, hay que ser pragmático. Hubiera sido una buena idea, pero creo que hasta para nosotros mismos tener nuestro templo, nuestra tierra, y reitero, de acá que quede, no sé, la Biblioteca Nacional, de acá 20, 30 años, Peñarol va a tener una fortuna incalculable solo de tierra.
El punto flaco de tu gestión como presidente, ¿cuál fue?
Y, ¿sabes? No haber ido por el atajo.
A ver.
Y claramente pensar más en los próximos años que en los próximos días.
¿Cómo me lo explicás eso?
Claro, yo agarré un club muy complicado de todo punto de vista. ¿Por qué? Pero era mi viejo. Mi viejo no estaba bien de salud, los últimos estaba muy lúcido, pero no se podía ocupar como él se ocupaba. Y había un club con 7,000 y pico de socios, había un conflicto con Casal importante, en la cual no teníamos jugadores, no teníamos juveniles. Entonces, yo podía haber dicho, no importa nada, el futuro... Voy por el éxito
momentáneo, inmediato.
Inmediato y que después se destroce. Y no, yo estaba convencido que tenía que tener un equipo de gente que me ayudara, de muy buena gestión, para modificar totalmente el estatus de la institución. Por eso yo decía que seguramente había sido un buen presidente y con el paso del tiempo sería un muy buen presidente, porque estoy seguro que cambiamos la historia de Peñarol.
Por la cantidad de socios de hoy, por la formativa.
La profesionalización. ¿Cuántos jugadores hay en formativa? No, que esto es un trabajo de mucho tiempo. Fuimos a buscar a Púa, a Uchaín, todo eso. Fíjate vos que hoy, en esta conducción, y obviamente porque...
¿Vos copiaste el modelo defensor? Y de repente, ¿o te gustó la idea del modelo defensor?
No, yo copié el modelo de Macri, de Boca. Tuve muchas charlas.
Pero te llevaste mucha gente de defensor.
Muchos asados, sí, pero en las formativas.
Sí, sí, sí.
En las formativas. Yo quería un club 100% profesional, porque River es mucho más Nacional y Boca es mucho más Peñarol, que se agota en las camisetas. Entonces yo dije, bueno, Peñarol tiene que fortalecer esa pasión que tiene. Y bueno, por eso me apoyé mucho en eso. Por eso pienso que hoy la presidencia de Jorge es espectacular, porque Jorge es una persona ideal para manejar una vez que la institución está consolidada, por su manera de ser, porque es bicho, porque es buen tipo y porque va llevando a la gente.
¿Y te gusta que los tenga todos contentos o a veces sentís que debería ser un poco más de presidente de mando?
Son las maneras de ser. Yo a veces lo embromo a Jorge, le digo, al final me ganás vos con el tiempo porque las cosas se arreglan solas. Uh-huh. Y a veces es un ejemplo de eso, que a veces las cosas... Yo soy un tipo recontra ansioso para resolver los temas y Jorge gana con el tiempo. Uh-huh. Así que yo creo que la gestión de Jorge, de Fito, de Alejandro y de Evaristo es muy buena. Están consolidando lo que se hizo y marcando su impronta, porque ojo que Jorge y Fito están haciendo las cosas de acuerdo a su criterio. Ahora, uno piensa, Peñarol creo que está muy sólido. Vos me decías, fíjate que sigue los mismos gerentes, el mismo gerente financiero, el mismo gerente general, el mismo gerente de marketing, sigue el mismo gerente deportivo. O sea, tan mal no se estaban haciendo las cosas.
Claro, se dejó la estructura de lo que vos habías armado.
El consejo directivo anterior. No, todo se consolidó con la impronta
del presidente actual,
de Jorge y de Fito. Uh-huh. Porque ellos lo van llevando y van consolidando esto, y te digo más, lo están haciendo crecer. Hay gente muy capaz en la directiva, ¿no? Porque uno tiene, como ya te dije, Alejandro Rival, Evaristo, Lito Alfi, el Z, hay otro muchacho, Keijo, uh-huh, el otro contador, escucha ahora los nombres. Que estuvo con nosotros, que estuvo en el, uh-huh, que es de Rubio, Barbieri. Uh-huh. Y no me quiero olvidar, Areco con otro perfil. Yo creo que hay gente muy capaz. Y bueno.
¿Hubieras nombrado a Tealdi para el Ejecutivo? ¿Te parece correcto?
Yo creo que Tealdi sí, porque depende quién iba.
¿Vos querías H o no querías H en el Ejecutivo? Cuando escuchabas H al Ejecutivo, ¿te sorprendió que no lo pusiera Nacional? ¿Que eligiera a Julián Moreno?
No, es una cuestión personal. Yo creo que el Turco, aparte de ser una persona muy hábil, muy inteligente, que siempre está bien, ha vendido una imagen extraordinariamente buena.
Se le adjudicaron victorias que de repente...
Que no tuvo.
Incidencia.
Y las derrotas que tuvo no se le adjudicaron.
Ajá.
Pero es muy piola, y me gustaría tenerlo en mi cuadro siempre, ¿no?
Bien, ¿y te sorprendió que no estuviera en el Ejecutivo?
No, porque no sé cómo a mí el año pasado cuando Del Campo y Abulafia me vinieron a ver, yo le dije que yo con el fútbol tenía una licencia sin goce de sueldo, entre comillas, y no sabía cómo iba a ser, y ahora más se profundizó porque es un Ejecutivo que no sé cuál es las potestades que va a tener para cambiar.
Ahora vos, para gobernar ahora.
Y sí, pero creo que la gran batalla va a ser en la Liga o en la, uh-huh, Superliga, que ahí se le puede dar un toque profesional al fútbol que no lo tiene.
¿Alguien va a solucionar definitivamente, Juan Pedro, y vos que hace tiempo estás en esto de fútbol, esta división que existe en el fútbol uruguayo? Casal, Lugano...
Ah, bueno.
El poder de Tenfield,
yo creo que
los que quieren bajar a Tenfield, los que apoyan o dependen.
Tenfield ha logrado cosas increíbles porque gente que piensa totalmente distinto en la política, en los clubes, se unen contra una cosa común. Yo creo que hay que desdramatizar todo ese tema, y la única manera de desdramatizar ese tema, tanto para Tenfield, para la AUF, para Lugano, es jugar libremente. Acá el fútbol vale por sus abonados que tiene. Y bueno, entonces yo diría, yo no creo, nadie pone el dinero. El dinero se pone, adelantan lo que van a poner los abonados.
Los
acá,
clientes.
Acá no es un milagro. Yo creo que la única manera de solucionar ese tema es enfrentarlo, el problema, y decir, bueno, ¿cuál es el tema? Porque todo el mundo que es un cuco, bueno, fenómeno. Vamos a empezar.
Pero nadie lo ha logrado.
Y bueno, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que decir, bueno, o arreglamos, bueno, preséntense. Es que a la misma Tenfield le debe servir ese tema.
Uh-huh.
Porque se ha generado como si fuera un cuco. Y bueno, y el producto para mí no es malo. Seguramente Tenfield debe haber tenido una mala comunicación. Porque ha hecho cosas bien, como ha hecho cosas malas. como toda actividad, pero lo bueno parece que no lo saben
vender. Diga,
vender, y creo que la única solución de este tema es enfrentar el tema y decir, bueno, señores, porque la gente habla macanas, que van a pagar esto, bueno, ¿qué es lo más sano? La libre competencia. Creo que le sirve a Tenfield y al fútbol.
Lo que pasa es que hay un contrato.
Sí,
hasta bueno, el 2025.
Claro, hay un contrato, y bueno, ese contrato siempre se puede, si es tan malo como dicen, que es una bicoca lo que pagan, que no creo que sea así. Si es así, bueno, que se rompa el contrato, que se pague. Si es tan barato, se va a recibir tanto dinero, que se pague la... Primero los contratos hay que cumplirlos, pero también está en la cláusula que dice que hay una cláusula de salida en lo que sea. Vos alquilás una casa y si no pagás hay una cláusula de salida, o compras algo. Y bueno, si lo que se piensa que va a haber tanto dinero, es muy barata, debe ser la cláusula de rescisión.
Ya no seguimos con Juan Pedro Damiani, ¿eh? Hay más con Juan Pedro Damiani hasta las 10 de la mañana.